Vamos a hablar, Marta, de fútbol, pero de un campeonato especial, ¿eh? Porque que España llegue a una final en cualquier deporte, en cualquier categoría, ya es un motivo para sentir orgullo. Pero si además nuestro equipo está compuesto por unos jugadores que rompen barreras, que demuestran que con empeño todo es posible, entonces hay un motivo incluso añadido para hacer de una final un momento excepcional.
Bueno, pues todos estos factores se dan en la selección española de fútbol para ciegos, que están a menos de 2 horas de jugar contra Francia la final del Campeonato de Europa que se está celebrando en Roma. Allí la roja del fútbol para ciegos está luciendo unos logros, la verdad, muy difíciles de igualar. Llega invicta con 16 goles a su favor, ninguno en contra, y tras derrotar a Inglaterra por penaltis en la semifinal. Vamos, que no hay manera de meter un gol, ¿eh?, a la selección española.
Y habrá quien se pregunte cómo consiguen saber los jugadores dónde se encuentra el balón en un partido de personas invidentes. Pues lo saben gracias a un cascabel que hay dentro del balón. Otra de las curiosidades de esta modalidad es que todos juegan con un antifaz negro para que no haya diferencias entre los que ven poco y los que no ven absolutamente nada. La verdad es que son muchas las curiosidades que rodean al fútbol para ciegos.
Nos vamos a ir directamente hasta Roma. Vamos a romper un poquito la concentración de esta selección española de fútbol para ciegos. A las 3 va a comenzar en el centro de preparación paralímpica de la capital italiana esa expectante final. Saludamos ya al capitán de nuestra selección, Adolfo Acosta. Adolfo,
buenas tardes.
Bueno, sobre todo enhorabuena, ¿eh?, por haber llegado a esta final y gracias por atendernos, que estáis ya prácticamente, pues bueno, me supongo que muy concentrados, ¿no, Adolfo?
Sí, ya pensando ya en el partido, que queda menos de 2 horas y ya, pues ya concentrados.
¿Qué sensaciones tenéis, Adolfo?
Bueno, la verdad que ya nos hemos quitado la presión de la pasada paralímpica y ya con ganas de que empiece la final y darlo todo para ganar el Campeonato de Europa.
Bueno, estamos hablando con todo un campeón que metió el gol de penalti el pasado domingo que clasificaba a España a esta final, daba el billete a los Juegos Paralímpicos de Tokio, como decías. Bueno, menuda alegría te tuvo que dar ese momento, ese penalti, cuando metiste el gol, ¿no?
Sí, la verdad que se te pasa en un momento todo el sufrimiento de entrenar todo el año, de estar luchando duro, y la verdad que fue un momento genial. La verdad que se te quita, te libera el cuerpo, te libera toda la tensión, y la verdad que felices por seguir trabajando en el mismo grupo de compañeros y de entrenadores otro año más.
Y en estas últimas horas, Adolfo, ¿cómo os estáis motivando? ¿Qué comentáis entre los compañeros de equipo?
No, la verdad que tampoco cambia mucho respecto a todo el torneo. Estamos tranquilos siempre, a nuestro descanso, nuestra activación y comiendo juntos y demás, y nuestras conversaciones de siempre. La verdad que no cambia mucho.
Cuéntanos un poco tu historia. ¿Cuánto tiempo llevas jugando al fútbol, Adolfo?
Pues al fútbol llevo jugando 23 años y en la selección llevo 18. Y he pasado por casi todos los puestos aquí de jugador, y la verdad que llevo desde 2001... Y en mi historia, pues he ganado 5 europeos, he conseguido 2 platas en mundiales y 2 medallas de bronce paralímpicas.
Pues menudo palmarés, ¿eh? ¿Tienes sitio en casa, Adolfo, para poner todo eso?
Sí, más o menos. Hay que ir apretando más las cosas, pero de momento mantengo todo.
Oye, y cuando vuelves a tu puesto de vendedor de la 11 en Madrid, serás toda una celebrity, ¿no? ¿Qué te dicen tus clientes?
Cada vez un poquito más, porque últimamente siempre hay más decisión, siempre como concentraciones y demás dejo de trabajar, pues siempre están con que vivo muy bien y demás, pero luego cuando ya me ven por la tele ya se dan cuenta que no cuento, que no estoy de vacaciones, siempre que no estoy.
Nos hablabas de tu palmarés, pero cuidado también con la trayectoria que lleváis en el equipo. ¿A qué se debe que seáis tan buenos?
Supongo yo que talento tienes que tener, y luego la verdad que nos conocemos todos mucho y la verdad que trabajamos mucho. La verdad que nos damos buenas palizas en el gimnasio, nos damos buenas palizas a correr, y la verdad que este año hemos llegado todos muy muy finos, la verdad que nos hemos cuidado todos mucho y estamos todos, la verdad que muy bien.
Bueno, no es la primera vez, Adolfo, que os enfrentáis a Francia. Hace un mes en Madrid se jugó un partido amistoso, los vencisteis. ¿Lo veis ahora tan hecho o no? ¿Cuáles son los riesgos que tenéis al enfrentaros a esta selección? ¿Sus puntos débiles y sus puntos fuertes?
No, sus puntos fuertes, que tiene un jugador que se equilibra mucho, que es el número 10, Frederick, y nosotros tenemos que basarnos en nuestra consistencia defensiva, que es lo que nos ha llevado aquí durante todo el torneo, que no hemos recibido ningún gol, y seguir teniendo oportunidades y teniendo suerte para meterlas.
Desde fuera, Adolfo, el hecho de que no podáis ver, lo vemos todo como que es muy complicado. No sé si desde dentro se ve tan difícil.
No, de dentro no se ve tan difícil. Para nosotros, en nuestro día a día, el no ver, y tampoco es tan complicado. La verdad que solo es hablarnos y tener control de la situación, siempre estar orientados y poco más. Luego tener muy, muy buena técnica individual de balón y ser organizado.
Pues Adolfo, a ver si conseguís hacernos vibrar, ¿no?, y traer ese triunfo en la final del Europeo de Fútbol para Ciegos, que bueno, que estáis ya prácticamente en un par de horas, se juega esa final en Roma, y bueno, ojalá lo podamos celebrar, ¿no?, con vosotros.
Sí, a ver si, ¿verdad?
Adolfo Acosta, capitán, muchas gracias y mucha suerte. Un abrazo.
Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Pues a ver qué pasa, a partir de las 3 de la tarde, a ver si lo consiguen, y lo podemos celebrar.
Qué mérito que tienen estos jugadores, deportistas de nivel máximo, ya lo hemos visto, porque es una selección que recoge un palmarés envidiable. Bueno, te hablamos ahora de la quiebra de la teleoperadora británica Thomas Cook, que sigue teniendo, lógicamente, un gran número de afectados. La cantidad de turistas en nuestro país es complicada de estimar, aunque se calcula que son 600.000 en todo el mundo. En España están principalmente repartidos en 11 ciudades, con las islas Canarias, Baleares como principales escenarios. Tanto hoteleros como viajeros se están viendo perjudicados.
Bueno, era evidente que el impacto negativo en el sector turístico español va a llegar, ¿no? Las primeras estimaciones hablan de unos 200 millones de euros, aunque también están los despidos, claro, como consecuencia. Solo en Baleares hay una sede de Thomas Cook, la incertidumbre es total, ¿no?, entre sus más de 700 trabajadores.
Pero si nos referimos a turistas, el archipiélago canario es donde más encontramos. Más de 25.000 británicos se han visto afectados por varias cancelaciones de vuelos. Ahí arranca una temporada alta, el otoño es la temporada alta en las islas, que ya veremos las consecuencias que tiene la quiebra de este teleoperador.
Claro, muchas personas vienen buscando el sol, ¿no?, sobre todo el norte de Europa. Para que te hagas una idea, solo en Canarias los turistas llegados mediante la gestión de Thomas Cook suponen un 20% del total, que es un porcentaje muy importante. También gran parte de los hoteles que gestiona la compañía se encuentran en las Islas Canarias.
Mira, nos vamos a ir mediodía COPE a la 1:14 a Fuerteventura. Vamos a hablar con una persona que está en contacto directo con numerosos turistas afectados. Ella es Débora Errington, es concejal de Turismo y Participación Ciudadana en el municipio de Antigua, en la isla de Fuerteventura. Débora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cómo han recibido la noticia los británicos afectados? No sé si ha sido una sorpresa, si lo ven con incertidumbre. ¿Cómo lo ven?
Había, pues, rumores, que llevamos un tiempo ya con los rumores, pero la verdad ha sido para todos un shock, un día muy triste, en especial para las Islas Canarias, en especial para nuestra isla de Fuerteventura. Y claro, me siento para toda la gente que están afectados, no solo los turistas, pero estamos hablando de toda la gente que trabajan para la empresa de Thomas Cook y llevan años con esa empresa, las guías, las azafatas, la gente que trabajan en lo administrativo. Hay tantas personas afectadas. Es muy triste.
Débora, no solamente estamos hablando de esas personas que están en estos momentos esperando una solución, ¿no?, para volver a su lugar de origen, sino todos aquellos que habían reservado, pues, en un par de meses vista o demás, ¿no? Todo esto, ¿cómo se va a gestionar?
Vale, ahora mismo los que están, por ejemplo, ya aquí en Canarias, en España, en otros sitios, países del mundo, los que han viajado y tiene todo el paquete y el vuelo también, no solo el paquete con hotel y vuelo, pero con los vuelos, ellos están protegidos por ATOL, el Air Travel Organizers License. Es un esquema de protección financiera administrado por el gobierno y es operado por la Autoridad de Aviación Civil. Entonces, ya tenemos el plan de emergencia, ya está en marcha. Y, por ejemplo, ayer, pues el primer vuelo, era el vuelo de Manchester, por ejemplo, que estaba afectado ayer, pues se fueron repartieron unos 214 pasajeros. con retraso, pero sin incidencias. Uh-huh. Ahora, claro, tenemos los clientes que están todavía dentro de los hoteles,
claro,
pero ellos tienen el derecho de quedar en los hoteles hasta su vuelo, uh-huh, que lo van organizando.
Pero todo eso, ¿quién lo paga, Débora? Claro, porque los hoteles tienen la obligación de tenerse allí, pero claro, ¿cómo
sí,
se...?
Eso es un, como eso, un seguro que supuestamente ellos, el hotel, en un tiempo se van a recuperar. Pero claro, yo entiendo también el parte del hotelero, que tienen gente dentro de los hoteles que llevan meses sin cobrar. Y claro, pero la situación, yo lo veo que el turista no tiene la culpa, ellos ya han pagado su viaje. Y yo creo que el trabajo de nuestro es para asegurar, intentar ayudar a todos. Hay un grupo de que están trabajando para a toda la hora, un grupo ahí que van organizando el tema de los vuelos. Tenemos los consulados británicos de Las Palmas, coordinado también en nuestro aeropuerto aquí en Fuerteventura con la dirección de AENA, pues están ahí para coordinar, para que salen toda esa gente de la isla.
Aquí dirigimos la mirada a esos dos afectados, por un lado los dueños de los hoteles, por otro lado los turistas, y aquí Marta,
y
van a tener
trabajadores.
Y luego los trabajadores. Aquí van a tener trabajo los seguros, que
sí,
las reclamaciones se van a ir sucediendo y hay que esperar que respondan. Bueno, pues Débora Eddington, concejal de Turismo y Participación Ciudadana en el municipio de Antigua, en Fuerteventura. Te agradecemos mucho que nos hayas atendido en este Mediodía COPE. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Yo noto este seísmo y no llamo a casa, llamo a Línea Directa.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Pierdo las llaves, el teléfono. ¡Ish, qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Marta Torres.
¿Que cambias el turno de trabajo? Pues vas a la app de Iberdrola Clientes y cambias tus 8 horas para ahorrar.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Una y media, 12:30 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE. A esta hora están pasando muchas noticias. Son las cuestiones que vamos a desarrollar luego a partir de las 2 de la tarde en este Mediodía COPE. Y te las avanza ya Marta Ruiz.
No ha habido dudas en el Supremo, que ha decidido por unanimidad avalar la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos y que estos restos sean inhumados, o sea, enterrados de nuevo en el cementerio del Pardo. El alto tribunal da así la razón al Ejecutivo frente a la familia del dictador, que defiende que los restos de Franco sean trasladados a la cripta de la Catedral de la Almudena. Por eso habían recurrido el acuerdo del Consejo de Ministros que fijaba la fecha de la exhumación para el pasado 10 de junio. De momento no sabemos la letra pequeña pequeña de esa sentencia y en qué momento se podría hacer efectiva, porque hay al menos otro proceso judicial abierto al respecto. Pero lo que está claro es que el Gobierno ya tiene su mensaje de campaña para uno de los pocos proyectos estrella de esta corta legislatura. Una legislatura en la que poco más se ha avanzado, una legislatura de bloqueo político que no ayuda en nada a la economía, que pierde fuelle. Lo constata el Banco de España, que prevé una caída del crecimiento en 4 décimas en el tercer trimestre. Y a eso se suman desastres empresariales como la quiebra del turoperador Thomas Cook, del que dependen miles de puestos de trabajo en España, en Baleares y Canarias. Por ejemplo, en Canarias cerca de 30.000 turistas están esperando a ser repatriados a su país de origen. Pero como nos contaba Débora Eddington, concejal de turismo del municipio de Antigua, en Fuerteventura, los turistas son solo una de las partes que han salido mal paradas.
Para toda la gente que están afectados, no solo los turistas, pero estamos hablando de toda la gente que trabajan para la empresa de Thomas Cook y llevan años con esa empresa, las guías, las azafatas, la gente que trabajan en lo administrativo, hay tantas personas afectadas. Es muy triste.
Y mañana a mediodía vuelve a abrir el Parlamento británico después de un mes cerrado a cal y canto por orden del primer ministro. El Supremo del país ha declarado ilegal la decisión de Boris Johnson, que según la oposición pretendía ganar tiempo y callar las voces contrarias al Brexit antes de la fecha de desconexión el 31 de octubre.
Tenemos un dato más porque el gasto de pensiones ha vuelto a batir un nuevo récord. La Seguridad Social destinó en el mes de septiembre la cifra récord de 9.693 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, y eso es casi un 5% más que en el mismo mes de 2018. Y por eso te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE.
¿Temes por tu pensión? ¿Estás tomando alguna medida para intentar asegurarte la jubilación? Queremos saber qué planes tienes. Se lo puedes contar al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-23-0000. Nuevo mes de gasto récord en pensiones. ¿Tú crees que vas a cobrar la pensión? ¿O de qué manera te estás adelantando a esa situación? 637-23-0000.
La historia que viene ahora es propia de película, aunque no tiene nada de ficción. El protagonista es un hombre sueco de 69 años que durante décadas tuvo engañado a todo el mundo. Él es Sture Bergwall.
Hoy hay un free man. Dios mío.
Sture Bergwall o Thomas Quick, que es como se hizo llamar durante años, poco después de ingresar en un psiquiátrico al noroeste de Suecia en el año 92. En aquel momento, nuestro protagonista tenía 41 años y había ingresado en esta institución tras haber intentado atracar un banco, además contaba con antecedentes por abuso sexual a menores. Y en ese año, Sture confiesa haber violado, estrangulado y enterrado en un bosque a Johan, un niño de 11 años que había desaparecido en 1980.
Poco después, en una de las sesiones de psicoanalítica a las que se sometía, confiesa haber matado a Thomas Blomgren cuando ambos tenían 14 años. Tras esta doble confesión llegaron otras. Hasta 30 asesinatos llegó a admitir Thomas. Apuñalamientos, estrangulamientos, violaciones, canibalismo.
Contaba con todo detalle lo que había hecho con sus víctimas. Era el asesino en serie más conocido en la Suecia de los 90. La policía y la fiscalía daban credibilidad a todo lo que contaba, a pesar de que nunca se habían encontrado pruebas. Fue declarado culpable de 8 asesinatos, pero en el año 2008... reconoció a un periodista que se lo había inventado todo.
Ya no era Thomas Quick el nombre ficticio que él mismo se había puesto, sino Sture Bergwall, que contó cómo la gran cantidad de drogas que le suministraban y el deseo de sentirse parte de algo importante le hicieron llegar a confesar crímenes que jamás había cometido, sucesos sobre los que se informaba al detalle para que su relato fuera creíble.
Y engañó a todos hasta que un periodista consiguió que se derrumbara. Ahora una película cuenta su historia. Desde luego, la historia lo merece.
Mira, yo sé, Marta, que tú eres de las que compras mucho por internet. Alguna vez te llega algún paquete aquí en
sí.
A la red. Bueno, lo que más compras es ropa, ¿no?
Sí, sí. Otras cosas, la verdad, es que no he comprado. Ropa y zapatos.
Bueno, pues atenta a esta historia que nos lleva a Austria. Linz es una ciudad de 200.000 habitantes situada a unos 200 kilómetros de la capital, de Viena. Un matrimonio de esta ciudad, de Linz, compró por internet varias prendas de ropa. La página web estaba situada en Holanda. hasta aquí todo normal, pero el problema vino cuando llegaron los paquetes.
Madre mía, cuando abrieron los paquetes lo que se encontraron. El matrimonio austríaco creía que las dos prendas que habían comprado iban a llegar en un solo paquete, y la primera sorpresa fue esa, dos cajas. A la mujer no le cuadraba mucho, porque uno de esos paquetes pesaba mucho más que lo que ella pensaba que iba a pesar, más de lo previsto, y además el envoltorio no tenía mucha relación. Aún así los aceptó, firmó el albarán y ahí, para adentro los paquetes. Cuando abre el primero, lo que ve es que era la ropa que había comprado. La sorpresa viene después, con el segundo paquete. Cuando la mujer lo abre, comprueba que hay miles de pastillas. Y ella piensa, bueno, que a lo mejor eran piedras decorativas de color rosa. Se lo enseñó al marido y entonces ya empieza la sospecha.
Y aquello no cuadraba. Así que el marido dice, vamos a llamar a la policía, porque esto no es normal. Así que cuando llegan los agentes, comprueban que lo que había dentro de ese paquete no eran precisamente piedras decorativas, eran pastillas de éxtasis.
Dale ahí.
Era droga. Y había unas cuantas. Casi 25.000 pastillas de éxtasis que en el mercado negro de la droga habrían alcanzado un valor de 500.000 euros.
Tú imagínate, ¿eh?, que abres ese paquete y te encuentras esas piedras decorativas y luego te dicen que no, que son pastillas de éxtasis.
Menuda fiesta.
Bueno, evidentemente, todo se debió a una equivocación en el reparto y ese error ha permitido detener a la persona que lo iba a recibir. El destino era una dirección de Escocia, se debió un poquito ahí el paquete. Ahora toca aclarar dos aspectos. ¿Por qué llegó a Austria desde Holanda cuando su destino era Escocia y quién es el emisor? De momento, le busca a la policía, claro, se habrá salido por patas.
Al receptor está detenido. Así que en ese caso, como dice, se busca el emisor. Bueno, la siguiente noticia tiene que ver con los meninos y viene a desmontar una sensación que muchos tenemos sobre los gatos, que son antipáticos, poco cariñosos y especialmente ariscos, sobre todo cuando los comparamos con los perros.
Pues nada de eso. Un estudio de la Universidad de Oregón revela que los gatos establecen vínculos con sus dueños que son similares a la relación que tienen los niños y perros con sus cuidadores. Es la primera vez que los investigadores de este centro demuestran que los gatos tienen un apego similar al de los perros y los bebés. De hecho, los meninos se sienten más seguros cuando está la persona con la que comparte la vida. Yo creo que aquí el problema es que los teorizan poco, ¿no, Antonio? Porque no lo mismo un perrete que un gatete.
No soy muy de gatos, ¿para qué te voy a engañar? Yo prefiero a los perros. Pero bueno, ahí queda ese estudio de la Universidad de Oregón, hemos dicho, ¿no? Sí. Bueno, ahora te llevamos a un enclave precioso, está en Sevilla, es el Parque María Luisa, más en concreto la glorieta de Gustavo Adolfo Bécquer, y en lo que se conoce como la red social del siglo XX.
Pues sí, porque para nosotros hacer llegar a mucha gente un deseo, una queja, una experiencia es bastante fácil. Ya tienes la herramienta de las redes sociales, pum, pones el tuit y enseguida pues se enteran todos tus seguidores. Pero eso hace tan solo unas décadas era inimaginable. Pero había maneras de hacer llegar tu mensaje a los demás.
Y así lo puedes experimentar, porque en la glorieta de Bécquer del Parque de María Luisa de Sevilla hay un lugar. Es una estructura de mármol a modo de estantería de color blanco donde se pueden dejar folios escritos o dibujados para que pase por allí y sienta la necesidad o la curiosidad de conocer historias anónimas, lo pueda hacer. Y la recuperación de este anaquel está teniendo una acogida fantástica.
No son pocos los turistas, los jóvenes y no tan jóvenes que se acercan a curiosear, y hay incluso quien se anima a ampliar la colección para que esta red social del siglo XX, como se conoce, siga viva.